Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Les cuento que la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay comenzó a dar cursos en los que se enseña el cultivo de la planta del cannabis, desde la germinación hasta el cortado y secado de las flores para su posterior consumo. Vamos a recordar que la ley que regularizó el mercado habilitó el autocultivo de hasta 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el equivalente a un máximo de 480 gramos anuales. La reglamentación todavía está pendiente, pero mientras tanto el autocultivo ya está corriendo, digamos, bajo esa ese marco, 6 plantas y 480 gramos. Pero vamos a conocer más sobre los cursos y la movida que ha comenzado, y para eso le doy los buenos días en estudios a Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Cannabicultores. Bienvenido.
Bueno, muy amable y gracias por el espacio que me estás dando.
Bueno, ¿la Federación ya está registrada?
Sí, la Federación está en el siguiente proceso. Estamos ya en el tercer llamado, que es obligatorio para el tema de la Asamblea Fundacional. Hemos elaborado las actas, conseguimos lo que es la inversión para timbrado y la idea es en esta semana, justamente el miércoles, realizar ese último llamado y presentar la tramitación al Ministerio de Educación y Cultura para tener andando de una vez esa figura legal que nos es tan necesaria para este nuevo proceso, ¿verdad?, que afronta la ley de regulación de la marihuana, ¿verdad?
Claro. Hablando de los cursos, ¿se trata de cursos prácticos, Julio?
Sí, teórico-práctico.
Teórico-prácticos.
En un primer momento se hace un paneo general de lo que es el proceso de cultivo para que la gente que no tiene mucha idea se informe, ¿verdad?, tenga una noción de a qué se va a enfrentar. Y después nos concentramos en particular en lo que es el germinado y el desarrollo del estado vegetativo de la planta hasta la flora. Incluso en algunas oportunidades y teniendo existencia, obsequiamos alguna semilla a los concurrentes, ¿verdad?, para que vayan desarrollando ese cultivo. Y bueno, eso es lo que hacemos en cuanto a los talleres. Posteriormente, mediante un grupo virtual que hemos elaborado por ahora en Facebook, porque estamos también elaborando lo que es la página web, también va a estar funcionando en breve, realizamos un foro donde los concurrentes a los talleres pueden tener apoyo a través de esa vía de cultivadores bastante consumados, ¿verdad?, en el tiempo, que han desarrollado esta actividad desde hace años y que tienen muchísimo conocimiento. Y es que una vez que uno se pone a cultivar, se introduce en esta historia del autocultivo, encuentra un montón de preguntas y detalles, ¿verdad?, para llegar al buen término del desarrollo de esas plantas. Y bueno, es lo que estamos haciendo y ese acompañamiento posteriormente se va a traducir en nuevos talleres ya más especializados, como es propiamente el tratamiento de la flora, ¿verdad?, cuando la planta salió su cogollo, ¿verdad?, qué hacer, cómo atenderlo para que resulte un producto de calidad, ¿verdad?, agradable. Y también otras técnicas como esquejado, las podas, etcétera, etcétera.
Julio, en el caso de ustedes son autocultivadores, no es que sean ingenieros agrónomos que vienen de trabajar en el rubro agrícola, no, son especializados a través de la experiencia en Exacto. el cultivo de esta planta.
Principalmente y desde la antigua época, a través del ensayo y el error, los cultivadores más viejos lo primero que te dicen sobre cómo aprendieron es maté muchas plantas, ¿verdad?, sin dudas. Y bueno, después con los años surgieron algunos materiales extras de apoyatura, como es la internet, los videos en YouTube, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchísima gente que publica sus procesos de cultivo y uno se puede guiar un poco ahí, ¿verdad? Pero ahí cada loco su tema, ¿verdad?, o cada cual con su Biblia. Entonces, es mucha la variedad de técnicas y eso puede llevar a la confusión, ¿verdad? Y no todas se complementan, ¿verdad? No necesariamente algo que es bueno para determinada parte del proceso se complementa con otra parte, ¿verdad? Y puede ser contradictorio y contraproducente incluso. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por la experiencia que tenemos, establecimos una vía de métodos específicos que sabemos que le va a garantizar un buen desarrollo. También es cierto, no somos técnicos agrarios. Fue muy gracioso cuando nos reunimos el año pasado con la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio de Ganadería, ¿verdad? Porque los técnicos del Ministerio, gente mayor, con muy buena onda también, eso hay que destacarlo, mucha apertura de mente. Hablar de las posibilidades de cómo se iba a desarrollar esto en la práctica. Y claro, por más técnicos que fueran, ellos no tenían mucha idea, jamás habían cultivado marihuana, ¿verdad? Y se vieron muy sorprendidos con lo que implicaba, ¿verdad?, el desarrollo de esta planta. Y se ha dado una suerte de complementación de conocimientos, desde la experiencia, desde la informalidad, si se quiere, complementado con la formación técnica, ¿verdad?, de esa gente del Ministerio. Lo cual muestra una realidad nueva y necesaria para que esta ley en la realidad se traduzca en un éxito, ¿no?
Claro. Bien, vamos a meternos de lleno, Julio, en lo que es el cultivo y vamos a entrar en las cuestiones prácticas. Quizá de lo primero que tengamos que hablar sea de las semillas. Y a partir de allí arrancamos y seguimos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Cannabicultores.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo. When I walked into this place,
you were sitting in the dark. Retomo este diálogo con Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Cannabicultores. Estamos hablando del autocultivo de esta planta de la marihuana. Y decíamos, todo comienza en la semilla. ¿Con qué tipo de semillas trabajan ustedes?
En general nosotros preferimos las cruzas de los cultivadores locales. Se vienen desarrollando hace muchísimos años y es una forma de intercambio, no de comercio, ¿verdad? Incluso muchísimas veces se obsequian esas semillas. Se realiza a través de cruzas de otras plantas que surgen de otras semillas que a su vez se han traído, por ejemplo, de bancos europeos o de colectivos de cultivadores de otros países, ¿verdad? Y los cultivadores más consumados comienzan a cruzar, ¿verdad? No, recordemos que la planta de marihuana tiene tanto macho como hembra. Se realiza ese cruce y se obtienen distintos productos, ¿verdad? En general, lo que se llama F1, que es la primera generación de cruce de semillas. Y eso se obsequia para seguimiento, ¿verdad?
Es una de las semillas feminizadas.
En general, regulares, donde vos tenés que tirar un número 6, ponele, para tener la posibilidad de al menos un 50% de que 3 te salgan hembras, que es lo que te sirve para el uso recreativo, ¿verdad? Lo que tiene el efecto psicotrópico, el macho no lo tiene, ¿ya? Entonces eso, a través de foros o a través de talleres, como estamos haciendo, se obsequia y se hace un seguimiento, como te planteaba en un principio, ¿verdad? También podés conseguirla de un banco europeo, aunque sale en su dinero, ¿verdad? Y aunque también hay gente que está aquí, a través de esa misma experiencia de semillas regulares, comenzando a feminizar. Esto se hace con una sustancia que es nitrato de plata, que es la menos tóxica a la larga, ¿verdad?, para realizar eso. Y bueno, se está teniendo experiencia, se está probando, se está haciendo seguimiento de lo que se está produciendo. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos recibido unas 70 variedades de distintos lugares, ¿verdad?, desde el exterior, de cultivadores tradicionales, no de banco. Son semillas regulares donde uno, un poco al azar, elige qué especies genera en un principio para cruce, ¿verdad? Y eso según a su vez te salgan tantos machos o tantas hembras, ¿verdad? Se hace una selección de las más aptas y con el polen recogido de esos machos se poliniza la hembra y uno hace una producción controlada de semillas buscando la variedad más adecuada. Y con el tiempo se hace por estarla criando aquí en estas latitudes, la planta logra una adaptabilidad, ¿verdad?, a nuestro territorio. Recordemos que no necesariamente algo que venga de Europa o de otra parte se va a desarrollar bien en nuestras latitudes, ¿verdad? Están diseñadas para otros lugares, otros climas. Y además hay mucha preferencia por parte de los cultivadores de lo que son los métodos tradicionales de cultivo y cruza, ¿verdad?
¿Cuáles son los métodos tradicionales?
Los métodos tradicionales son la cruza, como te decía.
Pero eso ya es para alguien más especializado, digamos, para alguien que recién ingresa al autocultivo, quiere, digamos, plantar la semilla y que crezca.
Claro, es un tema ideológico, ¿no? Por eso nos resultaba un poco entre risa y preocupación cuando se nos asociaba al tema Monsanto. ¿Te acordás unas versiones de prensa que anduvieron durante un tiempo que si alguien conocía algo de cultivo y se ponía a leer lo que allí se describía, se veía que aquello era un invento, ¿verdad? Entonces hay como una resistencia, hay como un afán de sustentabilidad y desarrollo ecológico del cultivo por parte de los cultivadores. Eso es interesante, es un aspecto muy interesante. Y como te decía,
el de no renunciar a la creación de la semilla.
Exacto, de no renunciar a eso. Ellos interpretan o interpretamos que tanto la planta como la semilla es algo que parte de los sectores más humildes, que parte del pueblo, desde que se tiene conocimiento de esto, de la marihuana. Y bueno, y así es como queremos que permanezca, ¿verdad? Uh-huh. Así que también somos opuestos al tema de que pudiera surgir una multinacional o una gran empresa sirviéndose de la ley de regulación en Uruguay. O sea, eso no lo queremos.
Claro. Julio, ¿qué están promoviendo ustedes? ¿La plantación en interiores o en exterior?
En exterior es lo mejor, porque todo el mundo tiene la capacidad o el poder adquisitivo como para desarrollar un cultivo en exterior, ¿verdad? Se necesita solo tierra, sol y agua. Después algunos complementos que se pueden hacer en forma casera, abonos para determinada etapa de desarrollo de la planta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no son cosas que uno tenga que ir a buscar a una tienda especializada o similar, cosa que no ocurre con el cultivo indoor, pese a lo cual vamos a comenzar los talleres de cultivo indoor por ser la época, ¿verdad? Recordemos que hay dos zafras principalmente, la que va de abril a octubre aproximadamente y lo que resta de ese periodo del año, ¿verdad? Desde octubre, noviembre hasta mayo. O sea, ahora en mayo seguramente la presencia de flores entre los usuarios sea muy notoria, ¿verdad? Es época de cosecha. Y como te decía, lo que tiene el indoor es que es un poco excluyente por los costos. La equipación es relativamente barata, según donde uno esté parado, ¿verdad? Y es algo que uno invierte una vez y le queda para el resto de la vida, ¿verdad? Para varios cultivos. Pero es muy marcado el costo de luz, la tarifa de UTE.
Porque precisa luz.
Precisa luz. Y utiliza en una primera etapa en vegetativo lo que son lámparas de bajo consumo. Es un gasto relativamente bajo. Pero en flora, vos vas a precisar lo que es una lámpara de sodio, de 400 o 600 watts incluso. Bueno, y ahí se complica. Te mencionaba en la pausa, he visto lugares, yo mismo he utilizado, ¿verdad?, donde colocas sodio y uno va a observar cómo se comporta el contador de la luz y parecen las aspas de un helicóptero, ¿verdad? Gira notoriamente más rápido, lo cual no es muy conveniente, y en el caso de ser una vivienda compartida, bueno, no creo que sea del agrado de los demás que uno esté realizando ese gasto, ¿verdad? Así que recomendamos definitivamente el exterior. Cuanto más natural y orgánico, mejor.
¿Invernaderos?
Invernaderos también, tenés que estar dispuesto a tener más paciencia, ¿verdad? Se puede aplicar en un pequeño invernadero, ahora en este fotoperíodo que comienza, ¿verdad? Otoño, invierno, etcétera. Pero solo con la luz solar, por lo menos, vas a lograr un producto no tan gordo, ¿verdad? En cuanto a la flora y cogollo, ¿verdad? Y tenés que estar muy atento al tema de las horas de luz, porque donde vos no controles eso y el día vuelva a estirarse en horas diurnas, probablemente la planta realice un proceso que se llama revegetación, que es que comienza en ese periodo del inicio, ¿verdad? Como toda planta, tiene un periodo de desarrollo, da su fruta, la fruta cae y vuelve a ese estado vegetativo, ¿ah? Entonces eso va a provocar que el cogollo sea más flaco, más débil, con muchos espacios, no sé, un cogollo conciso, ¿verdad?, de, digamos, gordo y contundente, ¿no? Y con un menor contenido de THC. Entonces, si bien es posible, tampoco de por sí te va a dar algo muy bueno. Tendrías que complementarlo necesariamente, probablemente con luz eléctrica también.
Claro. Por ahora, dicen ustedes, lo más ecológico es la plantación en exteriores en el periodo en que se planta.
En el periodo de octubre, más o menos, noviembre, hasta mayo, es lo mejor. Es donde uno debería tener la capacidad y las garantías para desarrollar lo que va a consumir en todo el año. Después lo otro, como te digo, ya es mucho más costoso y más difícil porque si tenés que compartir la casa o algo, ya tenés que entrar a negociar, no solo porque vas a cultivar marihuana, sino también por los costos de luz.
Claro. Julio, una duda. ¿La ley establece el límite de las 6 plantas por hogar o por persona?
Por hogar. Por hogar.
Por hogar.
Por hogar. Sí, fue una limitante. La ley fue evidentemente un avance contundente. Por algo el mundo nos está mirando y por algo nosotros como activistas en su momento apoyamos llegar a la aprobación de la misma. Ahora, no podemos perder de vista que es una ley de consenso. ¿Qué significa esto? El Estado consultó a todo el mundo, a favor, en contra, ¿verdad? Entonces la ley tiene, mediante la figura de salud pública, un montón de puntos y visiones que en realidad parten de las preocupaciones del prohibicionismo, ¿verdad? Del lobby prohibicionista. Entonces ha resultado tanto una alegría, como también ha sido susceptible de varias críticas por parte de usuarios y cultivadores, las cuales son lógicas y son válidas, ¿tá? Pero es lo que tenemos. Nosotros interpretamos que esto no es un fin, evidentemente, que lo que pasó el 10 de diciembre con la aprobación de esto en el Senado no es un final, que es un comienzo, que ahora nosotros contamos con mejores herramientas legales, ¿verdad?, para seguir peleando por nuestras libertades y derechos en la medida que no afectemos la vida de terceros, ¿tá? Y es lo que estamos haciendo. Que surja la federación, más allá de que tuvimos un tema de mucha apertura por parte del Estado al diálogo, y se los tuvo muy en cuenta, ¿verdad?, hasta la aprobación de la ley, lo cierto es que no teníamos un respaldo legal, una figura legal detrás, que nos permitiera seguir en este nuevo estadio de la realidad legal de la marihuana. Entonces la federación, con su respectiva personalidad jurídica, es lo que nos va a permitir una mejor inserción en este proceso y participar de lo que es la comisión honoraria que contempla a la sociedad civil en la composición del IRCA, que es lo que nos va a permitir a su vez seguir influyendo en este proceso.
Tener por lo menos voz en el asunto.
Exactamente.
Un aspecto podría ser ese, el de la cantidad de plantas por hogar.
Sin dudas, porque como vos recordarás, nosotros como movimiento social nos vimos muy fortificados con aquella primera propuesta de autocultivo, que eran 8 plantas por persona, no por hogar en ese caso, y no se limitaba a su vez la producción que vos podías estoquear de esas plantas. Entonces pretendemos acercarnos a eso, evidentemente. Y bueno, en ese camino estamos.
Bueno, le agradezco a Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Cannabicultores, estos minutos. Hasta la vuelta.